Yo no miro por los temas de la contaminación, yo miro nada más que por la dinámica de los cuerpos de agua de llanuras, nada más. Porque si empezamos a mirar la basura y todo lo demás, quedamos empantanados. Y como en la legislación hay un indicador muy importante para mirar estos temas, que le otorga prelación legal a ese indicador para que tenga más valor que lo que surge del propio Código Civil. Y esos son los presupuestos mínimos, que así se llaman en la Ley General del Ambiente. Y hay un artículo en esos presupuestos mínimos que es el que define lo que es un presupuesto mínimo, que es el artículo sexto, que en su segundo párrafo da cuatro indicadores con un orden que es inviable querer alterarlo, porque entonces pones al buey atrás de la carreta. Y ese indicador dice que primero tenemos que mirar por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos. En segundo lugar, por su capacidad de carga. Y recién en tercer lugar, dice que hay que mirar por los temas generales del ambiente, que es siempre lo que nosotros miramos en primer lugar. Y en cuarto lugar, los discursos, siempre declamaciones, de las sustentabilidades. Como siempre ponemos a la carreta delante del buey, porque nosotros nos consideramos más importantes que Madre Natura, nunca resolvemos nada, y encima estamos mirando nuestro ombligo, y no miramos el ombligo de Madre Natura. No miramos por qué las aguas de los cursos de llanura se mueven, porque desde que nacimos siempre creímos que las aguas se mueven por pendientes en los fondos. Pero si desde Atucha, por ejemplo, hasta Punta Vara, en 220 kilómetros, vos tenés tan solo 4 milímetros de pendiente por kilómetro, es obvio que si tomás conciencia de esa realidad, te comenzás a preguntar, ¿pero cómo es que dicen que las aguas se mueven por pendientes en los fondos, si esas pendientes son menores al suspiro de una mosca? No, para nada. Evidente, vos... No. Vos pensá, el Paraná saca sus aguas al estuario a 1,3 nudos por hora. Cada nudo tiene 1.856 metros. Quiere decir que el agua, cuando llega del Paraná al estuario, sale a 2 kilómetros y medio por hora. Y perdón, y cuando vos mirás los flujos que hay desde el canal Emilio Mitre hasta las riberas urbanas, que es una franja de unos 7-8 kilómetros, enfrente de Buenos Aires, el corredor de flujos nunca llega a 0,5, o sea, baja a menos del 40% de la velocidad que tenía cuando salía al estuario ahí en el frente del estuario central. Y si encima le agregas el efecto de las mareas, que tienen más fuerza que los flujos en descenso, hoy el sistema de aguas, de flujos ordinarios, que tenemos en las franjas urbanas, es lo más parecido a un muerto. Entonces, si vos estimás que esos flujos que vos ves en la costa donde vos vivís son los apropiados, te quiero señalar que el río Amazonas, que tiene menos de la mitad de la pendiente del Paraná, saca, sin embargo, sus aguas al estuario, al Atlántico, a 3 veces más velocidad, a 7 kilómetros por hora, no a 2 kilómetros y medio. Entonces, tenemos que tomar conciencia, comparando nuestros cauces con los de otros lugares del planeta, que esas energías hoy son muy pobres. Y los 150 kilómetros cuadrados que median entre Punta Lara, el Frente Central, el Frente del Tario Central, el Emilio Mitre y las riberas urbanas, el promedio de profundidad de esas áreas no supera los 80 centímetros. Entonces ya tenemos motivos para empezar a mirar el destino mediterráneo de Buenos Aires, que con el cruce que le van a hacer de sedimentos generados por los efluentes que ahora van a volcar a 7 y a 12 kilómetros de las riberas en el estuario, 4,3 millones de metros cúbicos diarios de quets, y el depósito que se va a generar por la disociación térmica e hidroquímica de esas bocas difusoras, el tapón termodinámico, no hidro, termodinámico que van a generar enfrente de la ciudad de Buenos Aires, va a ser la muerte de la Reina del Plata. Todo eso está de... ¿Cómo? No, escuchame. Esos calificativos son casi una caricia. Condenar a muerte una ciudad con 13 millones de habitantes no es muy grave, es una chifladura descomunal. ¿Cómo? El poder político está en la luna, es obvio. Por decirlo de buenas maneras. Pero vos pensás que en la Suprema Corte de la Nación, sobre ese tema, tengo 5 causas. La primera de ellas presentada en el año 2010, vuelta a insistir en el 2012 con carácter de recurso in extremis. Un año y medio después me devuelven la causa diciendo que no era competencia de ellos, a pesar de que el secretario de Juicios Ambientales de la Corte es muy conocido y tengo hasta el teléfono de la casa, lo conozco hace más de 15 años, tengo un trato de muchísimo aprecio con él, pero ninguno tiene criterios adecuados para tomar el toro por las astas. En el 2018 volví a insistir ya en tribunales de primera instancia, viendo que la Corte no aceptaba el ingreso directo de esas demandas a esta Secretaría de Juicios Originarios o a la de Juicios Ambientales, empecé por contenciosos administrativos federales, en 2 contenciosos distintos. Uno por la falta de flujos del río Matanzas, de flujos ordinarios, y otro por este famoso emisario de efluentes. Uno en el contencioso número 6 y otro en el contencioso número 12. Esas 2 causas, después de 2 años, ya alcanzaron a llegar finalmente a la Suprema Corte. Y ya no tienen ellos el argumento de que esas causas tenían que ser iniciadas por tribunales ordinarios, porque ese trámite ya lo hice. Después, finalmente, de 9 años, tengo 5 causas, porque en el 2018, viendo que estas 2 de los contenciosos administrativos se movían con mucha lentitud, volví a insistir en la Corte, directamente en juicios originarios, me aprobaron ese ingreso, el Procurador General aprobó ese ingreso, de manera que ya no les cabe el argumento de despreciar la denuncia, como hicieron las causas del 2010 y del 2012, y hoy hay 3 causas en la Corte Suprema tratando el tema concreto de esos emisarios de frentes y de la inviabilidad de ningún plan integral de saneamiento ambiental en la cuenca Matanzas-Riachuelo, si antes no le devuelven a los flujos ordinarios del río Matanzas las energías que necesita para salir al estuario. El río Matanzas se murió en abril de 1786, hace 233 años. ¿Cómo? El río de la Plata, el llamado río de la Plata, no es un río, es un estuario. Es un curso de agua que tiene dos energías, la de los flujos en descenso y de las energías mareales que van en ascenso. Si no consideras la diferencia entre un río y un estuario, y bueno, tenés que ponerte a estudiar, porque es la base. Antes de mirar por los temas del ambiente, tenés que mirar por los temas de madre natura, y tenés que saber diferenciar cuáles son sus recursos, ¿no es cierto?, para que las aguas fluyan. Así es que, por un lado, tenemos un problema cognitivo que, a pesar de estar bien redactada en la Ley General del Ambiente, nunca respetamos, que es el orden de los cuatro enunciados que nos indican cómo tenemos que mirar estos temas. Si empezamos por la carreta ambiental, no llegamos a ningún lado, porque no hay carreta que se mueva si el buey no está puesto adelante y en buenas condiciones de salud. Y si el buey se murió en abril de 1786, es comprensible que lo que traten de hacer es ni mostrarle la cara, ni hablar del buey, pero tampoco... Sí, Néstor, ¿cómo te va? No, por favor, un gusto. No, para nada, no. Primero que es una generalidad. La capacidad de carga hoy la definen con correntómetros midiendo las salidas de los distintos tributarios. Entonces vos podés decir que el Paraná de las Palmas tiene un promedio de 4.000 metros cúbicos, que todo el sistema paranaense, que tiene 12 grandes bocas de salidas, algunas dan al río Uruguay, tiene 12.500 metros cúbicos, con máximos de hasta 40.000 metros cúbicos. El río Uruguay tiene un promedio de 6.000 metros cúbicos, con máximos de 33.000 y mínimos de 190 metros. O sea, las variantes son de locos, pero siempre tomás. Sí. Bueno, el problema es que yo estoy con 78 años un poco sordo. Entonces, si vos no me hablas con más fuerza, claro, si vos no levantás el volumen, no me queda más remedio que... Sí, ahora sí, ahora escucho tu voz. Sí, lo ubico, Lechihuana, sí. No, discúlpame. Hay un problema. Los europeos tienen un enorme desarrollo de cultura, pero el despiste que cargan en materia hidráulica es genial. Los holandeses hace 700 años que vienen haciendo burradas. Sí, para hacer desarrollos agrícolas, ya lo sé. Sí. se esige una bañadera. No. La capacidad que tienen los eventos máximos para arrastrar sedimentos es limitada. Los procesos aluvionales. ¿Cómo? No, para nada, eso es una exageración tuya, disculpame. 30 kilómetros en 4 horas, inviable, ni siquiera con grandes escurrentías, inviable. Eso es una fantasía, que vos por supuesto se la podés decir a cualquiera, pero no me la digas a mí. ¿Sabés cuántos años llevo trabajando en esto? 23 años, tengo 50 millones de caracteres en la web. No, esas son inferencias de mecánica de fluidos. No, mira, hay dos problemas por los que tiene sentido que vos me llames. ¿Qué son? El orden de los cuatro factores para mirar estos temas, que no empiezan por los temas ambientales. Y el otro tema, es que esto no es para mirar por mecánica de fluidos, sino por termodinámica de sistemas naturales abiertos. Si vos querés hablar de estos temas sobre la base de la mecánica de fluidos, habla con cualquiera menos con este burro, porque te va a sacar corriendo con sus rebuznes. Sí, pero por supuesto, me place llamarme burro, ¿eh? Está claro, me place. Porque, escuchame, ¿vos sabés lo que representa decirle a un académico? Sí. Siempre lo hago. Sí, señor. Disculpame, perdés el tiempo llamándome. Si vos querés imaginar que a mí me podés decir al oído lo que estás diciendo y yo no te voy a parar el carro, estás despistado. Con este burro, estás despistado. Todo lo que vos inferís de mecánica de fluido, que contramedia, que los escurs, todo fantasía, todo verso de los ingenieros hidráulicos. El principal problema que tenemos en la Argentina es la ciencia hidráulica. El problema no es administrativo, no es legislativo, no es judicial, es científico. El despiste que tiene la mecánica de fluidos, ¿cómo? La hidráulica es una ciencia que tiene soportes de Isaac Newton de 385 años. Y el despiste que tiene la ciencia hidráulica ya fue, a mediados del siglo pasado, declarado y se pidió disculpas si James Lightfield, en 1986, el antecesor de Stephen Hawking, en la cátedra de matemática lucasiana en Cambridge, y él, en público, pidió disculpas por los horrores que se habían inferido en mecánica de fluidos. Lo que pasa es que ese hombre tenía el alma de un tamaño y un prestigio que le permitía salir a confesar esos horrores de criterio. Pero toda la legión de ingenieros que están abajo de él, ninguno puede aceptar eso porque se tienen que matar. El abismo que se crea en esas vidas que han dedicado a esos catecismos hidráulicos toda una vida, es para matarse. Tenés que ser compasivo con ellos. Si vos le vas a decir a un ingeniero hidráulico que todo lo que miraron con criterios de mecánica de fluidos está errado de acá a la China, no le queda más remedio que matarse. Yo conozco ingenieros que por darse enterarse de que habían cometido un error en un cálculo de una losa de cemento, se mataron. Bueno, estos, ni te cuento, los holandeses, estos que vienen de la reina Máxima con el rey Guillermo a prometerme y a proponer obranzas a cual más ridícula y estrafalaria, ellos no tienen, los holandeses, más remedio que seguir adelante con sus chifladuras. Hace 7 siglos que están haciendo burradas en Holanda. Primero que ellos tienen dinero, son perseverantes, son cabezados, bueno, que hagan lo que quieran. Pero es obvio que hacer lo que hacen ellos es una locura. Tienes que empezar a poner en orden el conocimiento, aunque sea cambiar el catecismo de 380 años. Tienes que empezar por ahí, hacer un proceso de conocimiento. No, perdón, hace 7 siglos que están luchando contra el mar, 7 siglos, no 30, 40 años. No, lo que anda, mientras los cambios de paradigma sean moderados, vos los vas absorbiendo. Pero este cambio que te estoy señalando, de mirar por termodinámica de sistemas naturales, es de 180 grados. Los holandeses, hace 50 años, descubrieron que las costas blandas y los bordes lábiles eran más eficientes que las costas salteadas y cementadas, las costas duras. Pero nunca alcanzaron a explicarse por qué eran mejores unas que las otras. Todavía no fueron capaces de mirar por termodinámica una cosa que ya la tenían vista. No los están desarmando, los están alteando, porque el mal está subiendo. No los están desarmando. No, bueno, escúchame, tengo en una sola página. Llamate a la persona equivocada. Si vos pensás que cabeza dura como soy, y llevando 23 años de trabajo en esto, trabajo 8 horas diarias en esto, tengo 1800 hipertextos, 1800 sobre estos temas. Si vos encontrás un burro en el planeta que haya trabajado estos temas con la originalidad y la perseverancia que he trabajado, y bueno, te hubiera preparado un poco más para enfocar el tema desde la originalidad que lo planteo. Si no, no te queda más remedio. No te queda más remedio que encontrar un no permanente a todo lo que venís diciendo. Bueno, pero yo te aclaro que antes de hablar con vos, yo he presentado 78 causas de hidrología urbana, 47 en Corte Suprema de Provincia, récord mundial. En la Corte de la Nación, 12 causas. Hoy están activas 6. En contenciosos administrativos federales y tribunales penales, el resto, 78 causas. No hay nadie en el planeta que haya presentado en justicia semejante caudal de denuncias, en la forma más civilizada que no te puedes imaginar. ¿Cómo? El resultado es lo que he aprendido, y el resultado es la avalancha de solicitudes que tienen la Secretaría de Juicios Ambientales y la Secretaría de Juicios Originarios a los dos procuradores de la Corte de la Provincia y de la Corte de la Nación, que no saben qué hacer con esas denuncias, porque no entienden nada y no están en condiciones de ponerse a estudiar cambios de paradigma de 180 grados. Entonces la propuesta que dicen los dos lados es desarrollar procesos de conocimiento, reuniéndome con 5 personas que escuchan, 2 que preguntan, un fiscal y un perito, 2 cámaras que filman, una cámara la pongo yo y otra la ponen ellos, y un burro que contesta, 3 veces por mes, 1 hora y media, hasta completar 50 horas. Bien concreto, ¿eh? Bien concreto. Pero lo primero que señalo es que estos planteos no pertenecen a la ciencia, porque la ciencia los creó, los problemas. Ella creó los problemas. Esto se mira por ecología de ecosistemas, que no es ciencia, es la hermana opuesta complementaria. La ciencia mira todo con particiones, y la ecología de los ecosistemas mira por los enlaces. No, señor, empezar por aceptar a discutir ese tema. La ecología de los ecosistemas no es ciencia. Es hermana opuesta complementaria. Es un conocimiento de los enlaces de aquello que particionó la ciencia. No, señor. No, señor. Eso es lo que a vos te enseñaron, pero no es lo que este burro dice. Y lo dice en justicia, no lo dice por la radio. Sí. No, señor, que tengan valor científico es una cosa, y que sean ciencia es otra cosa. Y una cosa es describir los paisajes, describir los sistemas, y otra cosa es describir los enlaces. Lo que vos decís es ecosistema, pero describir los enlaces entre ecosistemas, eso es ecología de ecosistemas. La ecología de los ecosistemas mira por los enlaces, cuestiones que la ciencia nunca hizo. Sí, señor. Bueno, justamente para eso está la ecología de las ecosistemas, para explicarlo, para mirar ahí el enlace tributario. Ahí es donde hay que mirar. Si no lo sabes entender, entonces no hablé de ese tema, tenés que mirar por el enlace. ¿Cómo podés explicar que el Matanzas haya dejado de fluir en abril de 1786 y todavía no hayan explicado por qué pasó eso? ¿Cómo podés explicar? No, él no habló de la física cuántica, no, él habló del sistema disipativo, nada que ver con física cuántica, no. Pero escuchame, acá, esto, pero acá no vamos a hablar con positivismo, negativismo, ¿qué tiene que ver eso con que el sistema no es mecánico, sino que es termodinámico? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si no ordenas el lenguaje, te podés pasar 400 años hablando de temas así volátiles. Sí, dame el argumento, a ver. No, bueno, pero escúchame, vos en una frase de 10 palabras abarcas un universo. ¿Y querés que yo te escuche de ese universo? Yo me pierdo, yo no tengo neuronas para seguir un discurso que en 10 palabras toca 10 universos distintos. Mezclas Prigozhin con la física cuántica, qué sé yo. A esa velocidad no se puede avanzar. A esa velocidad podés entretener en una charla de café, pero si vos le estás hablando con una persona que tiene 78 causas de hidrología urbana específicas, no lo pretendas llevar a pasear a tu universo. Vos me hablas de Prigozhin, hablemos de Prigozhin, pero no me hables de Prigozhin, de la física cuántica, de esto, de lo otro, ¿no? Porque eso es sacarme a pasear, a volar en barrilete a cualquier lado. Para eso no estoy, para eso no estoy, Néstor, no. No, mi trabajo no es ese. Mi trabajo es ayudar a enfocar dos temas. El orden de los cuatro enunciados que determinan lo que es un presupuesto mínimo y el orden que surge de mirar por termodinámica el sistema natural y no por mecánica de fluidos. Esos son los dos temas a los que yo enfoco mi vida, 23 años. Fuera de eso no me interesa hablar porque entre ellos tengo que empezar a divagar como lo hacés vos, de 400 temas diferentes. Mi mirada es muy específica. Nunca hablo de ecosistemas, hablo de ecología de ecosistemas, que no es lo mismo que hablar de ecosistemas. No es lo mismo porque vos hablas de ecosistemas y el hablar de ecosistemas no implica hablar de los enlaces. Yo hablo nada más que de los enlaces entre los ecosistemas. Vos no estás hablando de enlaces, vos estás hablando de desenlaces, porque me hablas de 400 temas distintos, todos al voleo. Eso no es ecología de nada. Cuando vos querés hablar de ecología de ecosistemas, hacés foco en dos ecosistemas, en el enlace de dos ecosistemas, y te quedas ahí, y hasta que no escuchas la explicación de cómo esos dos ecosistemas están unidos, no te vas de paseo a otro tema. Claro, enfocar en los ecosistemas y hablemos del enlace de esos dos ecosistemas. Bueno, yo te quiero aclarar, yo nunca hablo de ambiente, nunca uso la palabra ambiente y nunca uso la expresión cambio climático, porque con lo que ya tenemos me alcanza y me sobra. Si encima pongo el cambio climático, me dedico también a los discursos. No. Por eso, olvídate del cambio climático, por supuesto que tiene que haber agua. Por eso que hablo de flujos ordinarios, el promedio. Me da lo mismo si llueve un poco más, un poco menos, el promedio. Hablemos de los promedios, flujos ordinarios. Por favor, Néstor, ¿no? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que no hay conca como esta? Pero, yo recorrido, fíjate que en la página del Estuario de Plata hay 600 hipertextos. Ahí tenés el río Ebro, el río Rina, el río Elba, el río Guaire, tenés descripciones del Mississippi, pero tenés descripciones de... Y vos me venís a decir a mí que no hay ríos comparables a esto. Por favor, Néstor, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te lo dice? ¿Quién? Bueno, por eso yo denuncio a la ciencia, porque todo lo que dice la ciencia, y lo dice desde hace 385 años, me mueve a decir, es justicia, de que están en la luna. Si no, ¿por qué tú te...? Vos pensás, en el 2011, en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanzas Riachuelo, se gastó un 80% más de dinero que en el Presupuesto General de Justicia de la Nación. 7.200 millones contra 4.088, para terminar confesando en febrero del 2012 que no sabían cómo reconocer el pasivo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental. ¡El muerto! No sabían identificar al muerto. Llevaban media docena de años invirtiendo millones para terminar confesando ese año que no sabían cómo identificar al muerto. Y al muerto se les había muerto en abril de 1786. Imagínate si la ciencia, si los científicos no estarán en la Luna. ¿En dónde están? ¿En qué planeta están? No están en la Luna, pero en algún otro planeta están. Y son las mareas. Hay mareas extraordinarias que si se suman vientos de tierra, vientos del oeste o del sudoeste, te pueden provocar bajantes extraordinarias. Hay oportunidades donde el río de la Plata se seca y queda todo, que en la costa la línea de ribera se corre 5 kilómetros, si querés. Eso, pero todo eso depende de las mareas. La gran energía del estuario no está en las tributaciones del Paraná y del Uruguay, está en las mareas. Las mareas son mucho más importantes que las tributaciones del continente, mucho más. No, no son parte del ecosistema. Vos seguís hablando de ecosistema. El enlace, ¿cómo se enlazan los flujos en descenso con los flujos en ascenso? Ese es un tema, si querés lo hablamos. Pero tenés que tomar los enlaces. Las mareas son parte de lo que generan los movimientos de los astros en los mares y en los océanos. Que todo eso tiene una traducción en los estuarios, naturalmente. No, no. El principal factor que produce todas las dinámicas, incluidas las del mar, es la energía solar, no el viento. El viento es lo primero que... El viento es lo... Pero escúchame, si la luna tiene incidencia en la marea, como lo dicen desde tiempos milenarios, imagínate cuánto más el sol. La luna ocupa el lugar... La luna ocupa el lugar de la ausencia del sol. Entonces es natural que cuando la luna es la única lucecita encendida en el medio de la noche, tenga alguna relevancia. Pero si la luna tiene relevancia, imagínate entonces la que tiene la luz del sol. ¿Cómo? Pero mira, si vos querés que empecemos a hablar de la experiencia de los pescadores, llama a un pescador. Pero si vos querés hablar de las energías que dinamizan los cuerpos de agua de llanuras, entonces no busques un pescador, porque entonces algún conflicto tenés de criterio para enfocar la cuestión. Pero mira, escucha esto. Escucha lo siguiente, te pido por favor, ¿eh? Bueno, está bien. Pero yo te voy a decir algo que no es una broma. El 0,023% de la energía solar que llega a la Tierra es la que alimenta la fotosíntesis. Esa que cada primavera llena nuestros ojos maravillados de verdura. La energía que necesita el mundo vegetal para florecer y brotar es tan solo el 0,023% de esa energía solar que llega a la Tierra. Mil veces más, el 23% de esa energía solar es la que va aplicada al movimiento de los fluidos. Ahora, ¿cómo puede ser que semejante energía esté haciendo todo lo que hace desde la creación del mundo y todavía la mecánica de fluidos en todas las variables que usa para sus famosas modelaciones no le da ni siquiera un lugarcito de una milésima parte de influencia, cuando de hecho en llanuras no es la milésima parte, es el 1000%, todo lo que dinamiza los cuerpos de agua y llanura es nada más, y nada más, y nada más que la energía solar. Ahora, si la ciencia, eso todavía, no lo acepta, porque están aferrados a sus catecismos, porque si les cambias el catecismo se tienen que matar, entonces muchachos, estamos listos. Yo tendré que seguir rebuznando y la ciencia, que para vos es una maravilla, seguirán haciendo lo suyo, ¿eh? Y claro. Pero mira, te doy un dato. La corriente cálida del Golfo, que no es la más importante, es la segunda más importante del planeta, la energía solar que mueve ese corredor de flujos equivale a 100 veces toda la energía consumida por el hombre en el planeta. Bueno, pero te lo estoy dando, aparte si está errado, vos ya lo tenés grabado, soy un fabulador. La energía que mueve las aguas del Amazonas equivale a más del 50% de toda la energía que consume los Estados Unidos. No, bueno, por supuesto que es diferente, pero todo alimentado por energía solar. Todo alimentado por energía solar. Las inferencias que te da la mecánica de fluido, de vientos y todo lo demás, es las inferencias que entregan ellos. Llama a un físico en dinámica costera y habla con él directamente. Sí, no, pero escúchame. La energía que llega a esos cauces a través de la ecología de los ecosistemas discernida como estelos y bañados aledaños, la luz solar que se acumula en esos estelos y bañados aledaños con costas blandas y bordes lábiles y aguas someras, la energía solar acumulada allí es la que pasa a las sangrías menores y mayores para darles movimientos. Cada centímetro cuadrado de suelo en Manaos, en los esteros aledaños del Amazonas, acopia 1 kilovatio de energía por día. Sí, señor, se transforma como energía convectiva localmente. Eso lo descubrió Henri Bernard en el año 1900. No, la masa de agua se precipita y en tanto se precipita hay una generación de energía gravitacional, hay un aporte gravitacional, pero cuando deja de caer esa agua, todo se convierte en energía convectiva. Señor, hay un ciclo hidrológico, hay una troposfera, hay una litósfera y hay una delgada capa entre litósfera y troposfera que asume esos compromisos. Cuando hablas de ciclo hidrológico, vos y los meteorólogos incluyen la energía solar, porque ese ciclo hidrológico, ese proceso de convección atmosférica, no se puede dar sin la energía solar. No hablas ahí de energía gravitacional. Pero cuando vos hablas de la delgada capa que separa la litósfera de la troposfera, nunca, jamás, la mecánica de fluidos habló de energía solar. Y es ahí donde tienen que empezar a poner los ojos. El de los efectos de la energía solar, esa delgada capa que separa litósfera de troposfera. Pero si vos inferís que los soportes con que vas a medir todo eso responden a física, a mecánica de fluidos, vas a estar tan despistado como siempre lo han estado. Si no miras por termodinámica estos procesos, nunca vas a inferir que ahí no hay una convección gravitatoria como la quieren descubrir ahora. Porque claro, los que se han pasado la vida con mecánica de fluidos, ahora quieren imaginar que el proceso convectivo también responde a cuestiones gravitatorias. Sin embargo, los fuentes de hidrógeno no tienen ningún inconveniente en que haya mayor o menor gravedad. A ellos les interesa la centésima de grado. Sin embargo, esas cuestiones nunca entraron en la agenda de la mecánica de fluidos. Mira, te quiero contar un episodio. En diciembre del 2010 me vino a visitar el asesor de más edad del doctor Lopardo, el titular del Instituto Nacional del Agua, el ingeniero Jorge Simonelli. Le había pedido Lopardo que hablara conmigo para reiterarme el aprecio por toda la tarea que yo hacía en defensa de los bañados del Luján. Había pasado, él me dijo, mire, Francisco, estuve 2 meses leyendo sus trabajos, porque no me animaba a hablar con usted sin antes tomar conocimiento de lo que usted dice. 2 meses. Después de esa charla de 3 horas, ¿sabe lo que me dijo? Francisco, ahora tengo un problema mayor, porque no sé cómo voy a volver a relacionarme con mis pares. Mira lo que me dijo ese hombre, de 82 años con alma de niño. Él pudo absorber el impacto de ese cambio de paradigma. ¿Que espero que qué? No, pero escúchame. Eso fue en diciembre del 2010. El 18 de febrero del 2012, la que me vino a visitar, acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, fue la doctora Agnès Patterson, doctorada en física de flujos en París. Quería saber cómo generaba yo mis bancos de imágenes. Esa mujer está a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA y de todos los equipos de investigación. Después de 3 horas, se fueron con los ojos blancos. Y ella me comentó que estaba justamente en ese momento haciendo con uno de los equipos de investigación a su cargo un estudio de transporte de sedimentos en aguas someras. Y esos transportes los modelizaban en el laboratorio poniendo a las totoras como si fueran varillas de plástico. Porque claro, infiriendo que la variable de Manning, la que estudia el tema del rozamiento, era importante en esas modelizaciones, ponían varillas de plástico. ¿Cuándo lo viste, Agnès? No tenés que poner plástico, porque el plástico no tiene ninguna aptitud para absorber la energía solar y mucho menos para transferirla. ¿No sabes cómo se quedó? Lo agradecida que se quedó de que un burro le dijera enfrente de ella, en mi casa, porque ella vino a mi casa, yo no fui a la de ella, yo como burro me quedo en mi establo. ¿No sabes el agradecimiento de esa mujer? Y mira, por lo menos te das cuenta de que los burros son cabezaduras, son burros, pero son cabezaduras, ¿viste? ¿Vos sos vasco francés? No, yo soy vasco español de Bilbao. No, los vascos franceses son más simpáticos, son más cordiales. Los del otro lado de la franja de limítrofe son bastante más torpes, son muy muy ásperos, ¿viste? Y yo naturalmente acepto esa condición. Y bueno, pero por lo menos, ¿viste? Temperatura no le faltó, ¿no? Si la temperatura es lo que mueve las aguas, bueno, que también sea la que mueva las audiciones estas. Mira, son dos temas. No mires por mecánica de fluidos, mira por termodinámica, y no mires por la carreta, mira por el primero de los 4 enunciados del segundo parágrafo del artículo 6. Esos dos temas son básicos. hay una página que se llama Hidrología Suprema Corte, hidroensc.com.ar. Ahí tenés 20 millones de caracteres. Hidro con H, H-I, D de Dedo, R de Roberto, O de Osvaldo, E de Eduardo, N de Noemí, S de Susana, C de Casa, .com.ar. Hidro, E-N-S-C, Hidrología Suprema Corte. 78. Bueno, ya ves que tengo motivos para sospechar que estoy más cerca del otro lado que de este, pero... Sí. No, vos sabés que yo me salvo porque soy de baja presión, mi padre era de baja presión, todos somos de baja presión. Por eso no tenemos problemas cardíacos, no. No, para nada. Bueno, perdonadme que yo le había avisado, ¿eh? Bueno. Sí. Y bueno, aparte, yo lo hago porque me siento útil y nunca pido nada a cambio. Nunca pido nada a cambio, así que si me llaman, bueno, más que se la, ¿viste? Otro para vos, Néstor, y otro para Santiago. Gracias por todo. Hasta luego.